segunda media hora de esta Agenda 19, lo vamos a dirigir un poco al sector del campo. Y yo digo, ¿por qué? No solamente por los dichos de Grabois, no solamente por los dichos de gente de la Fundación Patria, en cuanto a, yo creo que agresión, para mí son agresiones directas, que no, en muchos casos son infundados, en otras no, pero que causan revuelo y repercusión en la gente que, para mí entender, porque lo veo así desde chico, siempre está al pie del cañón laburando, ¿no? Que es la gente del campo. Ahí no hay excusas, no hay lluvia, sí, no hay sol, no hay frío, ni hay calor. No hay aire acondicionados.
No hay bonos.
No hay bonos, no hay nada. Y sobre todas las cosas, durante mucho tiempo en la Argentina hubo el trabajo esclavo, hubo el trabajo dominado por los señores feudales. Uh-huh. Y sufriendo, ¿quién? La gente del campo, el operario del campo, el obrero del campo. Sí, estoy en línea telefónica con el dirigente de Federación Agraria Argentina, Alfredo Bell. Alfredo, muy buenas tardes. Víctor Rodríguez, te saludo, ¿cómo estás?
Hola, Víctor, buenas tardes a la audiencia, gusto saludarte.
Bien, Alfredo, estábamos hablando un poco de este sector del campo que, como vos bien sabés, porque los estás representando permanentemente y desde hace muchos años, yo siempre digo, son los que más no digo los únicos, ni mucho menos, pero son los que más trabajan, y los que trabajan generalmente en condiciones naturales muy, muy adversas, muy adversas, y siempre le ponen el lomo a la Argentina, y hoy están sufriendo una serie de descalificaciones al punto tal de llevarlos a una irrealidad, como por irrealidad ilógica, ¿no? Como por ejemplo decirle, te vamos a expropiar porque esto te sobra o esto está de más. Esas barbaridades que a mí me preocupan, y mucho. No sé cómo ves vos esto que ha venido pasando últimamente.
Bueno, yo creo que tenemos más que, diríamos, toda una experiencia de lo que ha venido pasando y de las, bueno, acciones que se han dado en los últimos años a partir de situaciones, diríamos, discrecionales que se han manejado y que ha generado un enorme perjuicio al sector, con retrocesos muy notables y desaprovechamiento de oportunidades que han llevado que, bueno, en algún momento donde había otras condiciones internacionales, donde teníamos una oportunidad histórica para poder aprovechar no solo el sector, sino toda el país, a partir de cosas que se daban, diríamos, los mercados internacionales, del cual nosotros estamos muy, muy, diríamos, dependientes. Y bueno, en realidad se plantearon una serie de medidas, una serie de sistemas que terminaron desalentando la producción, que terminaron que se cayera a niveles productivos muy bajos, y que eso repercutiera no solo en el sector productivo como productores, sino también en toda la sociedad con menos recursos. Bueno, lamentablemente, cuando hay condiciones propicias para producir, porque, bueno, a nivel del país han cambiado algunas cuestiones, no las tenemos a nivel internacional, donde, bueno, los principales productos han bajado sus valores en dólares, y eso hace que incluso haya mucha más competencia de muchos países que están, digamos, incursionando en el mercado internacional con continuidad, con una serie de condiciones que la Argentina no puede ofrecer. Nosotros hoy partimos de que tenemos ya una excelente inserción en el mercado internacional de carne, pero hace 3 años estábamos, entre otros, ni siquiera figuraba lo que era la posibilidad de ofrecer carne al exterior, ¿no? Entonces, esto que es tan, diríamos, dramático para el sector, bueno, lamentablemente lo hemos vivido y lo hemos soportado, y más allá, diríamos, de aspectos que pueden, diríamos, preocupar notablemente al productor, como es esas condiciones en que tiene que manejarse, el productor va a seguir trabajando. Pero bueno, acá hace falta cosas mucho más concretas. Hoy tenemos una coyuntura difícil para el que está endeudado, tenemos problemas con las tasas de interés, no hemos podido revertir la presión fiscal, que ha sido una cosa también que ha afectado mucho a los productores, pero el productor que, digamos, produce puede comercializar tranquilamente su producción. Y lamentablemente no sabemos qué va a pasar para adelante, ¿no?
Bel, buenas tardes, Martín Vicentini le habla.
Hola Martín, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, muchas gracias. Estaba leyendo un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que sostiene que a falta de lluvias y de fuertes heladas está en malas condiciones irregulares alrededor de 800.000 hectáreas en el país. ¿Tiene su perspectiva usted en la provincia si está sucediendo algo similar?
No, no, por suerte no. En realidad tenemos una condición mucho más, digamos, estamos mejor, ha llovido, tenemos situaciones, si dan algún pronóstico de lluvia para la semana que viene,
sí.
Nuestra situación, te diría, prácticamente es óptima.
Otra consulta, el tema del conflicto con el petróleo y el abastecimiento de combustible, ¿ha perjudicado en algo al inicio de la cosecha gruesa?
Sí, nosotros, el precio de combustible que usa el sector es un precio que no está, diríamos, dentro del sistema de control, es el combustible mayorista,
¿sí?
Y ha venido aumentando, y bueno, es realmente un impacto directo en el bolsillo del productor. Nosotros tenemos un sistema, normalmente el productor no carga en el surtidor, sino que tiene que comprarlo,
claro.
En los, digamos, sistemas de abastecimiento, el principal es YPF, que sí. Tiene, diríamos, distribuidores en Entre Ríos, pero el régimen para el sector agropecuario es mayorista, por lo tanto no está alcanzado por estas medidas que se han adoptado, y el productor está pagando en algunos casos más que el surtidor, que lo que estaba pagando cualquier ciudadano en la provincia, ¿no?
Ajá, sí. Bel, buenas tardes, Oscar Aguilar. Le pregunto...
Hola, ¿cómo anda usted?
¿Qué tal? Muy bien, por suerte. ¿Cómo anda la siembra de los cultivos de cosecha gruesa?
Se está empezando la cosecha gruesa, estamos sembrando el maíz.
Ajá.
Con buenas expectativas, por lo que decía. Se va a sembrar el tema de la soja, que bueno, eso ya arranca ahora en octubre. Y vamos a tener condiciones normales en términos de hectáreas, con una gran incertidumbre al momento de la cosecha. Pero bueno, el productor, como decía, va a seguir trabajando. El productor no deja nunca de trabajar. Buscará los puntos de equilibrio, buscará ver cómo se pueda defender. Pero el productor lo único que sabe hacer es trabajar y producir.
Bel, ¿puede ser que Argentina tenga una gran exportación hacia Brasil con el trigo?
Sí, sí, el trigo es nuestro principal cultivo, veníamos de cosecha fina, y tenemos hemos recuperado, porque estuvimos afuera de Brasil. Brasil tuvo que recurrir a Estados Unidos, cuando la Argentina dejó de producir.
Sí.
Nosotros llegamos a producir 8 o 9 millones de toneladas, hoy en la última campaña se produjeron más de 20. Y eso es directo abastecimiento del mercado de Brasil, más un aumento, por suerte, de la exportación de harina,
sí.
Eso es agregado valor, y bueno, la Argentina está capacitada para empezar a producir otros productos de panificación o de lo que pueda ser, diríamos, derivado de los farináceos, como el fideo o otras cosas.
Claro.
Y bueno, si hay una estabilidad y hay condiciones,
sí.
El productor y el sistema, diríamos, de agregado de valor, podría funcionar. Vamos a ver qué pasa acá para allá.
Bel, le pregunto, ¿vio que salió el bono este para a pagar para 5.000 pesos a los empleados del sector privado,
sí.
Entre los que no están comprendidos los trabajadores rurales? ¿Hay conversaciones entre las entidades agrarias?
Nosotros tenemos una mesa permanente de concertación.
Ajá.
En el marco de la Ley Nacional Agraria, que es una ley específica, donde el trabajo agrario está regulado, y hay alrededor de 280, diríamos, acuerdos específicos, porque no solamente está la cuestión del peón general,
sino
que hay infinidad de cosas que se regulan, de que yo lo que sé, de ajo, cerveza, frutilla, frambuesa, arreadores, los que son los arreros en la donde más se pega, y bueno, cantidad de gente. El año pasado se otorgó un bono, y este año seguramente pasará lo mismo, y se consensuará, como siempre, entre la de 4 y la mesa más.
Ya, perfecto. Perfecto.
Bel, esta última semana han surgido noticias de que China ha autorizado el ingreso de harina de soja y ha beneficiado a varias regiones. Dentro de Entre Ríos, ¿a cuáles ha sido específicamente ese beneficio de la apertura de las harinas?
Bueno, lo que pasa es que primero nos autorizan un producto nuevo, ¿sí? Que es, diríamos, es un derivado de la industria de la, del aceite, diríamos. Nosotros la soja la molemos y tenemos por un lado la venta del biodiesel, que es producto de esa extracción de aceite, y por otro lado lo que es harina de soja. Argentina es el primer exportador mundial de harina de soja.
Sí.
Después China habilita planta por planta, así que hay todo un camino por delante para seguir. La buena noticia de los últimos días fueron 7 frigoríficos de producción de bovina y 7 frigoríficos de producción avícola, los cuales 4 son de Entre Ríos, fueron autorizados por TAN. Nosotros en carnes estamos mejorando muchísimo, sobre todo el tema aviar, cubriendo el mercado chino, que bueno, es un mercado demandante que está muy activo. Nosotros hoy, por ejemplo, en carne roja, el 70% de lo que se exporta va a China,
sí.
Por lo cual nos está representando una opción muy importante y muy favorable para el sector productivo de la Argentina, ¿no?
Alfredo, yo pregunto porque no entiendo mucho algunas cuestiones relacionadas con el campo, ¿no? Porque a veces uno compara el campo con una fábrica donde se compran, se instalan primero un galpón, después líneas de producción, después se toman los operarios, después se empieza a trabajar y se toma una idea. Bueno, durante estos próximos 20 años vamos a trabajar de esta manera. Yo digo, esas son políticas privadas, pero a largo alcance. En el campo, ¿puede haber políticas, no digo privadas, pero al menos que sean consensuadas con el Estado para tener políticas a largo alcance? Y aquel es que por ejemplo...
La mesa de enlace le ha planteado a todos los candidatos, salvo el Caño,
sí.
Que no la atiende, un marco de 14 puntos que son lo que abarca todo lo que nos imaginemos de la infraestructura, el agregado de valor, las cuestiones de las economías regionales, trabajo de la gente, la formación, los desafíos que se tiene con todo lo nuevo, la tecnología, todo eso está hecho en un programa que la mesa de enlace ha consensuado de 14 puntos. Si logramos que este esquema se pueda, digamos, sentar en una mesa y buscar esos puntos, los acuerdos, ahí tendremos un programa de 20 años sin duda.
Claro, porque yo veo a veces la producción argentina como, o el campo argentino, como una aldea nómada que va trasuntando por un lado, por el otro. Primero empieza con el maíz, después pasa la soja porque le conviene, después compran animales porque la soja y la siembra cayó.
Es verdad, Víctor, nosotros somos muy antagónicos, pasamos de una de las cuestiones pondilares. Y la realidad es que primero que tenemos que arbitrar muy bien nuestros medios de producción. Y el principal, valor que tenemos es el productor agropecuario y su familia.
Exacto.
Que vive en el campo, que trabaja en el campo, que genera arraigo. Después tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. Y ahí tiene que estar las rotaciones, una actividad mixta, granjas, que tengamos, de todo lo que se pueda hacer, como dentro del río, diversificada, con distintas actividades productivas para no ir al monocultivo. En tercer lugar, tenemos que trabajar en la infraestructura. No se puede seguir hoy con caminos que son un desastre, con falta de medios, con falta de electrificación rural, con una cantidad de déficit que tenemos. Y el cuarto punto, humildemente, es trabajar en el agregado de valor. Si nosotros trabajamos en el agregado de valor, generamos empleo, generamos reinversión genuina, que sin duda nos va a representar después que la gente se pueda quedar en el interior del país y mejorar nuestro déficit de concentración como tenemos hoy en el conurbano bonaerense, toda la deformación demográfica que tiene el país, ¿no?
Yo tengo en cuenta algo, y lo recuerdo patentemente porque participé de ese lanzamiento, cuando en el año 92, creo 91-92, se anunció en la provincia de Entre Ríos la realización de los famosos caminos rurales, ¿no? Y eso quedó en la nada, pero históricamente.
Hubo una voluntarismo de esa etapa de funcionarios que estaban en ese momento, Hoy estamos peor que en esa época, 20 años atrás.
Claro, porque ni siquiera estamos en una meseta, estamos cuesta abajo.
No, estamos atrasadísimos. Para que vos tengas una idea, Víctor, para que la audiencia se dé una idea, este río tiene casi 29.000 kilómetros de caminos en toda su extensión, rutas y caminos, de los cuales alrededor de 2.000 y pico son de asfalto y 2.000 y son de mejorados. Tenemos 25.000 kilómetros de camino de tierra. Cuando, diríamos, en estos 20 años, 25 años, 30 años, hemos hecho 2.000 kilómetros de camino. Claro. 2.000 kilómetros de caminos de mejorados. Cuando hoy se está llevando a hacer 1.000 kilómetros de camino de ripeado por año. Una provincia al lado nuestro que tiene una estrategia y tiene una política y que ha hecho un programa a 5 años de trabajo. Entonces, hoy tenemos un déficit y lo hemos planteado en un seminario el 19 de septiembre. Se ha trabajado, hay un documento consensuado, pedido de audiencia al gobernador. Bueno, esperemos que este tema lo podamos... Hay un acuerdo de todos los sectores, esperemos llevarlo a la práctica.
Bueno, Alfredo Bell, muchísimas gracias por la charla que hemos tenido.
Gracias a ustedes, como siempre, a disposición.
Porque nos vamos hablando con
la radio de Leche 14.
Hablando con vos, Alfredo, nos vamos poniendo al tanto de lo que va sucediendo en el campo permanentemente. Es más, voy a hacer un desafío. Voy a traer acá a la mesa, si Dios quiere y en corto plazo, una familia del campo. No solamente aquel productor que vio que está acostumbrado a hablar, a afrontar dificultades.
Perfecto, no, te van a contar de primera mano.
Claro, yo quiero que le cuenten a la gente
de ventaja y desventaja de estar hoy y vivir en el campo.
Exacto. Un fuerte abrazo, Alfredito.
Un abrazo para todos ahí, Martín, Aguilar y Víctor. Un gran abrazo.
Igualmente.
Gracias, muchas gracias.